Desde primera hora de la mañana le estamos recordando que en este 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. Hay distinta información que han emitido desde asociaciones que trabajan en este ámbito, administraciones públicas como la Consejería de Sanidad, que recuerda la importancia del diagnóstico precoz en la atención y control del cáncer. La Consejería de Sanidad se suma este jueves a la conmemoración de este día, que cada año tiene lugar el 4 de febrero, para aumentar la concienciación de la sociedad sobre la importancia de la detección temprana y control de esta enfermedad. El cáncer es una enfermedad que hace que un grupo de células, nos recuerda a Sanidad, del organismo crezca de manera anómala e incontrolada, dando lugar a un bulto o masa. Esto ocurre en todos los cánceres, excepto en la leucemia. Siempre que se aproxima este día, contactamos con la Asociación contra el Cáncer, que trabaja aquí en la isla de Fuerteventura. Ya saben que antes era concretamente la Asociación Fuerteventura contra el Cáncer y que desde hace tiempo se han integrado dentro de la Asociación Española contra el Cáncer. Está con nosotros esta mañana, entre otras personas, Esmeralda González, que es una paciente. Esmeralda, buenos días.
Buenos días, Marusa.
¿Cómo estás?
Pues mira, en este momento bien, ahí vamos, como suelo decir yo, recién operada, como el otro que dice, en diciembre, sola, porque el COVID no permitió que mi marido entrara en el hospital conmigo, y el COVID no permitió que me atendieran bien en el hospital, y me tuve que ir recién operada.
Precisamente hoy se quiere hacer, desde la Asociación Española contra el Cáncer, se quiere hacer referencia al paciente oncológico frente al COVID, ¿no? A esa enfermedad. Llegó un momento, ya parece que tenemos más conciencia, Esmeralda, pero llegó un momento en que todo era COVID, ¿no?
Y hubo... Y sigue siendo así, Maru.
¿Sigue siendo así?
Sí, porque...
¿En tu opinión, sí?
Sí, por supuesto, porque no llegan los diagnósticos, no llegan las pruebas, porque no abren quirófanos porque hay COVID y hay que tenerlo por protocolo cerrado y no llegan cierto tipo de cosas para pacientes oncológicos. No es que no llegue, llega tarde, ¿sabes? Han priorizado que el COVID está por encima de otro tipo de enfermedades como el cáncer.
Eso me imagino que para los pacientes como tú, Esmeralda, a pesar de tu juventud, se hace se hace cuesta arriba, porque ahí se suman varias cargas, ¿no?
Hombre, se suma que te da una impotencia y una desazón de no saber cómo actuar en realidad, porque no sabes a dónde acudir y no puedes hacer nada, porque es que también tienes miedo a contagiarte de COVID, ¿sabes? Encima que tienes cáncer, tienes miedo a contagiarte de COVID.
¿Ha cambiado algo la situación desde marzo, desde la perspectiva de tu enfermedad hasta el día de hoy, o seguimos en el mismo punto, Esmeralda? ¿Tú te sigues sintiendo sola? No solo por lo físico, ¿no? De tener cerca a tu familia, a tus amigos y a la gente que te quiere en esta situación. ¿Tienes esa soledad actualmente?
Ingreso en el hospital el día 10 de marzo. Me opero de una mastectomía bilateral completa, radical. El 14 nos mete en confinamiento. 3 meses en el hospital sin poder salir, sin tener contacto con nadie. Yo y mi marido, porque estábamos dentro en ese momento. Salimos del hospital, y nos vamos a mi casa con drenaje y sin poder movernos de la isla. Yo en mi caso no tenía problema porque tenía donde quedarme, pero hay muchos pacientes que no tienen. Gracias a la asociación pudieran tener donde quedarse, que ellos han conseguido un sitio donde que los pacientes oncológicos que vayan para Las Palmas tengan donde quedarse. Pero si no, no lo tienes. Vuelves para acá. En diciembre vuelves a ir para allá porque te tienen que volver a operar, porque te tienen que sacar los expansores y te tienen que volver a operar. Y entonces le pagan el billete a mi marido, llegó a Las Palmas, llegó a la puerta del hospital y mi marido no entra. Porque dicen que por protocolo de COVID no puede entrar al hospital. O sea, la Seguridad Social le paga el billete para venir a Las Palmas, pero no le deja entrar al hospital, cosa que no entiendo. Los enfermeros trabajan 17 horas seguidas. En aquel momento no le dejaron entrar. Te estoy hablando desde hace un mes, poco más de un mes. Y yo me tuve que enfrentar a una operación yo sola. Me salgo de quirófano, no me atienden porque no tiene tiempo y me tengo que ir sola del hospital. Ese tipo de cosas pasan. No a todo el mundo le pasa igual, gracias a Dios, pero sí que pasan ese tipo de cosas.
Yo te pediría que trasladases esa situación que tú has vivido para que la gente entienda qué es lo que sucede cuando encima de tener una enfermedad tienes que abandonar tu entorno más inmediato. Estamos hablando de una enfermedad grave como otras tantas, ¿no? Pero estamos ciñéndonos a tu caso, Esmeralda. Y cuando uno se ve prácticamente solo ante la enfermedad, ante una situación de salir de una operación y no tienes una mano cerca, por mucho que quiera implicarse el personal, es imposible.
Es
imposible porque no puedes tener a un profesional junto a ti las 24 horas, ¿no? Eso es.
Exactamente. Eso no estás sola, tú abres los ojos, estás sola, necesitas...
¿Cuál es la sensación? Sé que es bastante complicado el que nos traslade esa sensación personal por la que desgraciadamente tú has pasado en esa soledad, no solo de la enfermedad, sino de...
En plan sentimiento, sí. Te sientes vejada, frustrada, maltratada psicológicamente porque sientes que no eres importante para nadie. Y entonces en ese momento necesitas que alguien te diga, no, mira, estamos aquí y no tienes a nadie, porque el personal no puede, porque tienen muchos pacientes y no hay nadie contigo. Entonces, tiras de teléfono o te quedas solo.
Ante eso me imagino que hay algo en el interior que hace que uno flote, ¿no?
Claro, evidentemente, pero eso son ya a nivel personal, los sentimientos que tenga cada uno y por lo que siempre estamos luchando, que es la vida. Al que le guste vivir, tendrá que vivir, tenga lo que tenga, que es lo más importante. Up ahead in the distance, I saw a shimmering light. My head grew heavy and my sight grew dim. I had to stop for the night. There she stood in the doorway. ¿Qué edad tienes, Esmeralda? Pues ahora mismo 40 años.
Bien llevados, además, ¿no?
Sí, recién cumplido. Estoy aterrizando en el 4.
Bueno, es estupendo eso, ¿no? No hay nada mejor que cumplir años.
Yo celebro mi cumpleaños como, vamos, porque con 35 empecé que no cumplía más. Así que cada cumpleaños cumplido es una fiesta para mí.
Bueno, acompaña a Esmeralda esta mañana Yurena García Martín, que es trabajadora social de la Asociación Española contra el Cáncer en Fuerteventura. Buenos días, Yurena.
Buenos días, Marusa.
Hay que ver la fuerza que tiene Esmeralda, ¿no?
Esta mujer es un caso aparte. y gracias a cómo es, pues lleva también esta enfermedad que no es fácil, y encima en su caso particular, pues más difícil todavía.
Hay muchas Esmeraldas que nos están escuchando ahora seguramente, ¿verdad?
Sí, hay muchas Esmeraldas.
Que sacan eso que hay en el interior cuando una persona se ve en una situación difícil y hace que nos vengamos arriba, como ha explicado Esmeralda, y se tire hacia adelante, ¿no?
Sí, hay mucha gente que saca fuerzas de donde no las tiene para luchar, gente que a lo mejor pues en un momento de su día dijeron, yo no sería capaz de afrontar una enfermedad como puede ser el cáncer, y cuando te ves en el momento sacas la fuerza de donde no las hay.
Uh-huh. Beatriz García, buenos días.
Buenos días.
¿Esto es un denominador común en todo ser humano, el agarrarnos a algo y...?
El instinto de supervivencia, ¿sí? Eso nos emerge, y además en la enfermedad, en el proceso oncológico, se ve marcado claramente, ¿no? En los inicios, que es cuando te diagnostican, ¿no? Y esa primera fase de shock es como vamos a por la batalla, o sea, no me puedo permitir caer, y muchas veces el paciente es quien tira de la familia, que es quien cae, ¿no? Y lo que pasa, curiosamente, también generalizado, es que una vez pasado el proceso, decae el ánimo del propio paciente. Y emerge un poco, esa es la experiencia con la que yo me encuentro, ¿no? Uh-huh. El paciente, mientras está en la lucha, no se puede permitir caer por alcanzar esa supervivencia, esa parte instintiva, sí, que tú me preguntas. Pero cuando todo pasa, ¿no? O cuando se relaja un poco, es cuando viene el torrente, el impacto emocional.
Eso está bien, ese tipo de emociones está bien que salga, ¿no? Cuando sí, estás arriba y cuando estás abajo, ¿no? El poder compartir y nunca mejor dicho, es humano, ¿no? Contradicciones de sentimientos y de sensaciones, ¿no?
De emociones encontradas. Yo me encanta el testimonio de Esmeralda, pero yo también quiero darle luz a la parte oscura emocional y que está.
La que ella ha contado precisamente, y me he sentido sola, me he sentido esa frustrada.
Esa parte, es decir, uno batalla y lucha, pero la otra parte está, es decir, y que se sientan las Esmeraldas identificadas con esa parte también, porque a veces también nos exigimos mucho y eso genera mucho desgaste.
Es que yo creo que es una importante, no siempre estamos arriba. Es que el 90% de los momentos lo tenemos de bajona, porque claro, lo que pensamos es lo que dejamos.
Hay que dejarse caer también, ¿no?
Hay que dejarse caer para poder subir y apoyarte. A ver, tú tienes que mirar en qué te apoyas. Cada uno tiene que ver en qué se puede apoyar, no seguir, o sea, en el momento que estás abajo, que los tienes muchos, muchísimos momentos, pero en ese momento te das tiempo, te lo miras y dices, bueno, yo aquí, ¿qué quiero hacer? Y entonces empiezas a apoyarte. No siempre estás arriba. Arriba está un momento, pero cuando estás abajo es cuando tú realmente ves las cosas de distancia. Uh-huh. Y ves dónde te quieres apoyar en realidad.
En esta ocasión, el paciente oncológico frente al COVID, yo me imagino que experiencias como la de Esmeralda se contarán dentro del colectivo a diario, ¿no, Yurena?
Sí, Marusa, y por eso también estamos aquí hoy, pues bueno, pues dándole un poco voz a esos testimonios a través de una campaña que la asociación ha lanzado en el Día Mundial contra el Cáncer, que es por una vez pongámonos de acuerdo y estamos solicitando a la gente que nos ayude a firmar un acuerdo que la ASC quiere presentar al gobierno para visibilizar todas esas desigualdades y situaciones en las que se han encontrado los pacientes oncológicos frente a la pandemia, que son situaciones que si ya para la gente, vamos a llamar normal, nos ha afectado, para un paciente oncológico ha sido devastador el tema de la pandemia. Y hoy estamos aquí por eso, porque queremos que nos apoyen en una recogida de firma virtual que tenemos a través de un código QR para visibilizar esas desigualdades y pedirles al gobierno equidad en prevenir el cáncer, equidad en vivir con cáncer y la investigación, que sorprendentemente en un año. Todo esto lo hacemos para visibilizar lo que es el tema oncológico. No vamos en todo es COVID, evidentemente era la prioridad, pero no tendría por qué dejarse otras enfermedades y otras situaciones aparcadas. En un año se ha sacado una vacuna contra el COVID. No había y se ha creado, ¿no? El cáncer sigue sin poder erradicarse en su totalidad, con todos los años que se lleva investigando, no teniendo financiación suficiente, que es una parte que la asociación cubre también bastante bien, y se ha dejado de investigar en oncología por la aparición del COVID. Era la urgencia, pero no es justo que los pacientes no tengan las oportunidades de recuperarse, de que se hayan suspendido cribados de colon o cualquier tipo de cribado preventivo, y que la población en general, porque ya no hablamos de pacientes oncológicos, hablamos del resto del mundo, no puede hacerse una prueba porque el COVID ha sido la prioridad y se han paralizado todos esos cribados, impidiendo la detección precoz de un cáncer, de un tipo de cáncer que podía haber sido eliminado.
Uh-huh. Fíjate que la Consejería de Sanidad, y no vamos a entrar aquí a valorar lo que dice, pone la atención precisamente sobre la prevención. Lo dejamos, si te parece, para otro momento, para no desviar la atención a lo que nos importa en el día de hoy, que es ese mensaje que tú acabas de señalar. ¿Cómo podemos participar en esa recogida de firmas, Yurena? Vale.
Tenemos a través de redes sociales, y bueno, en 1 de mayo teníamos una mesita que hemos tenido que...
Por la lluvia.
Exactamente, recoger por la lluvia. Teníamos una mesita, lo pueden hacer también a través de la página de Facebook de la ASC Las Palmas, una recogida de firmas donde se plantean todas las desigualdades que han sufrido los pacientes oncológicos durante la pandemia y qué es lo que se quiere presentar al Estado para que eso no vuelva a suceder ante cualquier situación de crisis. ¿vale? Es una recogida de firmas simple para nosotros poder tener un respaldo de la población, primero que conozcan el porqué y segundo que nos apoyen para poder solicitar al gobierno estatal. Siempre hablamos a nivel nacional, no nos centramos ni en la comunidad autónoma ni en la isla, sino a nivel nacional, y que poder ir con un respaldo de población que esté de acuerdo con este acuerdo. Por eso el lema de por una vez pongámonos de acuerdo y todos vayamos en la misma dirección.
Voy a saludar a una persona que está al otro lado del teléfono. Buenos días.
Buenos días, María.
Oh. Pero bueno.
Hoy no tengo silla allí, pero estoy en mi silla.
Hoy no he corrido para cambiarte la silla del estudio, para que te sientes, Isa, pero son tantos años ya sumando contigo este día que era imposible no poder contactar para por lo menos, aparte de desearte lo mejor, reconocer el trabajo que ha realizado y sigue realizando Isabel Lausirica, la presidenta de la asociación en la isla de Fuerteventura. ¿No, Isa? ¿Se continúa en la batalla?
Hombre, ahora estoy un poco bajita físicamente, pero emocionalmente estoy fuerte y dentro de nada me tenéis dando la batalla otra vez.
La guerra, ¿eh? El ahí viene Isabel, vamos a ver lo que nos propone, y siempre es alguna actividad, alguna recogida de firma por algo, o en fin, que Isabel siempre está en la batalla. Oye, ¿has tenido la oportunidad de escuchar a Esmeralda?
Sí, he estado escuchando todo lo que habéis estado hablando. La verdad es que mi experiencia ha sido un poco diferente. He tenido una gran suerte en el hospital y, hombre, en lo que estoy totalmente de acuerdo con ella es que es súper duro enfrentarte a un diagnóstico de cáncer y a una intervención en estos tiempos. Mi proceso empezó ya en el confinamiento, que fue con la revisión, y sí que me gustaría decir que a mí me consta que aquí no se han paralizado los cribados, los programas de cribados, tanto de mama como de colon. Cuando yo fui a hacerme la revisión en pleno confinamiento, había gente que les habían llamado para la mamografía, y a mi marido durante este tiempo le han llamado también para la prueba de sangre en heces. Claro, estamos hablando en general, a nivel Fuerteventura no ha sufrido COVID como lo han sufrido otros hospitales o otros territorios, ¿no? Pero la verdad es que en general donde se ha sufrido más el COVID ha tenido que ser increíblemente angustioso. A mí cuando ya ahora en octubre empecé ya con el diagnóstico, ya me lo confirmaron, pues claro, mi miedo era ese, ¿no? Por suerte, directamente me derivaron a Las Palmas, y desde que entré en cirugía en Las Palmas me han ido dando citas una detrás de otra. No se me ha retrasado nada, se ha retrasado la intervención porque llegó Navidad y por eso quedé para después de Navidades. Se me hizo súper larga la espera, y sobre todo viendo que la situación de COVID empeoraba. Y claro, decir, bueno, ahora que me toca operarme, el COVID está atacando más duro en Gran Canaria. Pero bueno, es muy duro. Lo que ha comentado Esmeralda, al llegar al hospital y en la puerta, tener que despedirte de tu marido, entrar sola, que te lleven a la habitación y enfrentarte a todo esto sola, es... Yo porque me estaba preparada psicológicamente, pero así todo son momentos muy duros. Tuve la suerte de tener una compañera, desde aquí la mando un saludo, a Candy de Moya, que el primer día, el día que estaba, el día que ingresé y al día siguiente que me operaron, estuvo allí. Entonces me hizo una compañía que es impagable, ¿no? Pero ya al día siguiente de la operación mía le dieron el alta y me tuve que quedar sola. Y esa, la primera noche en soledad, pues hay que vivirlo. Tenía la suerte de que el equipo mío, la verdad es que nada más tocar el botón, porque no podía hacer nada, dependía de todo, entre los drenajes, la villa y todo, no me podía levantar, pues dependía de todo, de las enfermeras y de las auxiliares, pero tuve una gente que me atendió perfectamente en todo momento, y ya claro, al día siguiente enseguida te dan el alta. A mí la doctora me dio el alta, aunque me quería ver el sábado, y aunque me quería ver el lunes, me dijo que no podía volar, me tuve que quedar en Las Palmas, pero ya, bueno, pues estar con mi marido, el estar en un sitio donde ya te encuentras arropada de otra manera. Y ya el venir a casa fue el momento más emocionante que he tenido, llegar aquí a mi casa, el poder sentarme en mi sillón, dormir en mi cama y estar con mi gente, ¿no? Entonces esto ha sido... hay que pasar por ello para saber. Como dice Beatriz, en los primeros momentos te haces la fuerte, luego cuando lo recuerdas, cuando ha pasado, te vienen las emociones, ¿no? Y el sentirlo. Pero bueno, la verdad es que yo doy gracias por todo como está yendo, decir que existe ese miedo, que estamos pasando miedo los pacientes de cáncer al aeropuerto, al avión, a si te puedes contagiar. Y también desde aquí me gustaría reivindicar que se haga la PCR al acompañante, por favor, que pudiera el acompañante quedarse en el hospital contigo, que les ahorraría mucho trabajo al personal del hospital, y si no puede salir de ahí y estar contigo con la PCR hecha, pues está igual de seguro que tú, y se evitarían muchas situaciones dramáticas. Yo al resto de pruebas le han permitido acompañar, bueno, nunca le dejan entrar, se queda fuera, pero por lo menos te acompaña en el viaje, cuando te dan el diagnóstico sí que le han dejado entrar, pero son momentos muy 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 difíciles, son momentos muy delicados y que se viven de otra manera cuando encima estás con esta situación, ¿no? Así que, pero bueno, no sé qué más contaros. Reivindicar eso, que el paciente de cáncer está en una situación mucho más vulnerable. Bueno, también hablo de los pacientes de cáncer, pero también existen otras patologías graves. Yo hablo de lo que conozco, ¿no? Y estamos más vulnerables ante la situación sanitaria, y pienso que podríamos intentar mejorar un poco, pues con una serie de medidas. I know.
Yeah, I oughta leave your thing alone, but there ain't no sunshine when she's gone.
Nos ha encantado escuchar testimonios como el de Esmeralda o como el de la propia Isabel, que nos hablan de personas que, a pesar de las dificultades, son guerreras, junto con sus familiares y con colectivos como la Asociación Española contra el Cáncer, y siguen adelante, abriendo ahí camino e intentando superar la adversidad. Y cuando hablamos de salud, que es yo creo que uno de los elementos más importantes que tiene el ser humano, ahí entra la psicóloga, ¿no? Beatriz, cuando hablamos de salud hay que poner todo, ¿no?
La salud mental, ¿no? No solo la ausencia de enfermedad, sino el bienestar físico, social y emocional, ¿sí? Entonces ahí estamos nosotros intentando apoyar, acompañar en todo el proceso.
Hacen mucho, para mi gusto hacen mucho. Para mi entender, a mí por lo menos me han ayudado un montón.
Yeah.
Porque no se trata de estar siempre, sino de estar cuando se necesita.
Cuando se necesita. Isabel, yo te deseo, ya sabes lo mejor, seguimos hablando de vez en cuando, que nos llamamos y nada, te tenemos siempre muy presente. Y aquí estaremos para contar también las buenas cosas, Isa.
Hombre, por supuesto, hay que contar lo malo y lo bueno.
Y lo bueno, exactamente.
Esperemos que a partir de ahora haya más cosas buenas, hija mía, porque vaya año que llevamos.
Seguro que sí, Isabel, seguro que sí. Un abrazo muy fuerte. Si quieren decirle algo...
Adiós, Isa. Un besito súper fuerte.
Cuídate.
Para todas, que me ayudan mucho en mi día a día.
Cuídate, Isabel.
Y tú también. Gracias. A nosotras.
Totalmente.
Sí.
Bueno, despedimos a Isabel Lausirica, presidenta desde hace ya, yo no sé cuántos años, no se lo he querido preguntar para no colocarle los años encima a Isabel, pero ya...
¿2004?
Bueno, empezó en el 2004, se inauguró, bueno, se abrió lo que era Fuerteventura contra el Cáncer, y empezó con...
Pero yo creo que ya estaba con anterioridad a Fuerteventura contra el Cáncer, si no me equivoco.
Sí, antes era Canaria contra el Cáncer.
Sí, sí, pero siempre estuvo vinculada ahí.
En 2004 empezaron, lo que ella como presidenta a partir del 2009.
Del 2009.
Tuvo Pilar y luego estuvo Águeda.
Águeda y luego, Isabel.
Isa. Y se quedó.
Oye, siento no tener más tiempo. Otro día aquí al estudio y a hablar sobre este tema, esa parte positiva y la no tan positiva que nos ha enseñado Beatriz, que es muy bueno también sacarlo.
Normalizar y visibilizarlo.
Como es el caso que nos ha expuesto hoy.
Gracias. Y sobre todo hacer hincapié, por favor, que firmen, que es muy importante. Es muy importante para la asociación, es muy importante para los enfermos de cáncer. Y para todo el mundo.
Esmeralda, me ha encantado volver a verte.
Igualmente, a mí también.
Un abrazo para las cuatro y nada, seguimos aquí en la radio.
I know. Yeah, I oughta leave young thing alone, but there ain't no sunshine when she's gone. There's only darkness every day. There ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime that she goes.
Radio Sintonía.
La radio de aquí.